Bienvenidación. Este es el episodio número 9 de Un Humanoide Diferente. Se acerca la décima, el número 10. En este episodio celebramos muchas cosas. Tenemos un invitado muy especial que es Aníbal Espinosa. Aníbal se está preparando como chamán ahora, está haciendo un taller chamánico. Hace registros akáshicos y también tiene un interés muy especial por la astrología. Además de esto, también hace unas cosas con las manos hermosísimas. Una de ellas son colgantes con geometría sagrada. Son hermosísimos. Les voy a dejar la cuenta de Instagram para que puedan seguirlo. Geocristales Light, me parece, pero ahora se las voy a dejar en la descripción. Y también hace unas pinturas conscientes preciosas. También tiene una cuenta para esto que se llama Deep Cosm Flower. Y bueno, les recomiendo al 100%, te recomiendo al 100% ir a ver estas pinturas, estos colgantes, porque tienen una profundidad y una belleza que sinceramente vale el esfuerzo de buscarlo, porque a mí particularmente me hablaron desde el primer momento en el que los vi. Así que bueno, por ahí se las dejaré. Estoy súper contenta de contarte que este episodio viene patrocinado por la tienda Valhall. Esta tienda es una tienda de productos nórdicos y esotéricos, y donde ofrecen talleres y también sesiones de runas y de tarot. Bueno, está en Villa del Parque esta tienda. También tienen la posibilidad de hacer los talleres y las sesiones de forma online. Tienen habilitada la opción de presencialidad, así que también está buenísimo eso. Bueno, esta tienda tiene una energía muy agradable. Venden cosas muy lindas también, muy interesantes. Tienen libros, estatuillas, un montón de cosas. Además, los talleres están buenísimos y los profesores, les profes, son muy agradables también. Así que súper recomendado. Es como transportarse, entrar a esta tienda. Así que bueno, y te recuerdo que puedes suscribirte, seguirnos en Spotify, suscribirte en YouTube, darle a la campanita para que te recuerde cuando haya nuevos episodios, comentar, compartir con tus amistades, seguirnos en Instagram, darle like a cosas. Todo eso es alimento para esta nave, así que te lo súper agradecemos. Sí, por aquí viene la rampa. Thank you. ¿Por dónde empezamos? A ver. ¿Se te ocurre por dónde empezar? Podríamos empezar por hablar un poco de los registros. ¿Quieres?
Claro.
De una. Bueno, a ver, yo no entiendo profundamente de qué se tratan los registros, pero entiendo que es como que hay una información que está guardada en cada célula o en cada partícula de materia que existe. Y es una información como universal, puede ser.
Es difícil humanamente entenderlo porque claramente todo lo que es de otros planos nosotros lo humanizamos mucho, lo asociamos a cosas terrenales, a una explicación en palabras, pero básicamente información uno lo asocia a leer algo, a escuchar algo, a imaginar algo, a verlo en imágenes, pero información es energía, como todo. Información, materia, cualquier cosa es energía. Entonces, el alma es energía. Y la energía es información, o sea, el alma está llena de información. Como cada cosa, o sea, como tu ADN, que es materia y contiene un montón de información. Una piedra, un árbol, un territorio. El alma de un territorio contiene información y registros. Porque la energía atraviesa las dimensiones y atraviesa, por lo tanto, las dimensiones del tiempo. O sea,
wow.
Lo que crees que ocurrió en un pasado, en verdad no está en un pasado, sino en una dimensión más densa. El pasado es denso, el futuro es sutil, por eso es más incierto. Pero son solo diferentes niveles de frecuencia o de vibración de una misma energía, que es el todo. O sea, el cosmos, el universo, es un todo, es una unidad, en el cual no hay ni pasado ni futuro, solo hay un presente, un eterno presente, que nosotros humanamente, linealmente lo percibimos como percibimos el tiempo, o sea, como que algo ocurrió y algo va a suceder, pero es lo mismo. Entonces, el acceder a los registros akáshicos es acceder a una información universal. Que está registrada, ¿sabes? En todo lo que sucede en un pasado, entre comillas, y lo que está por suceder también en un futuro. Por eso se puede hablar de cosas de un futuro o de lo que el alma vivió. Y esa información se libera a través de conectarnos simplemente con ella, de nuestra intención, con nuestra capacidad de acceder a los registros, a las memorias, es innata, es humana. O sea, todos en el fondo tenemos una memoria muy ancestral, pero pocos somos conscientes de que podemos acceder a ella. Entonces, el registro de akáshico es simplemente una herramienta para acceder a esa memoria, conectando con planos sutiles, o sea, conectando con esferas que son de dimensiones en las que tienes que conectarte con tus sentidos más extrasensoriales, o sea, simplemente poner atención a tus sentidos, a tus sentidos sutiles. De ahí conectarte con esferas que van más allá de la materia y que también trascienden el tiempo. conectándote con esas esferas, tienes la posibilidad de acceder a información muy antigua, muy ancestral, o información de un futuro. Eso con respecto como a la información, que es simplemente energía, y la energía se puede decodificar de diferentes formas, o sea, a través de símbolos, a través de arquetipos, a través del lenguaje,
sonidos,
de los códigos del lenguaje, y en verdad es todo un código, todo. O sea, simplemente lo que hacemos nosotros todo el tiempo es decodificar energía a través de nuestros propios códigos humanos, que es el lenguaje o lo visual. Entonces es eso, básicamente.
me encanta aprender de eso, creo que, o sea, como me... No sé ni qué decir, pero como me gusta mucho aprender sobre esas cosas. Y me llamaron la atención un montón de cosas y tengo como 10.000 preguntas, pero no sé, por ejemplo, esto de los sentidos extrasensoriales me llama mucho la atención. O sea, tipo, estamos como demasiado acostumbrados a sentir como las cosas desde un plano más material, puede ser. O sea, tipo, y esta cuestión newtoniana, ¿no? De lo toco, entonces es real. Entonces, como que, no sé, ¿tienes como algún consejo para abrir esos otros sentidos que ignoramos muchas veces?
Yo creo que cuestionarnos qué es la realidad, porque hoy bien se sabe que la realidad que interpretamos es solo energía, son solo átomos, solo vibración, es solo una ilusión de densidad. En verdad, a nivel físico, o sea, a nivel atómico, son solamente átomos repeliéndose entre sí por diferentes niveles de carga de energía, pero que es lo mismo todo el tiempo, es como solo vibración, solo energía. Entonces no hay separación entre las cosas, todo es solo una perspectiva humana desde lo que nuestro cerebro puede interpretar, nuestros ojos, cómo lo decodifican a través de los colores, a través de las formas. En el fondo todo es lo mismo, y la realidad que percibimos nosotros es solamente una expresión más densa de la energía, pero hay diferentes niveles de vibración o de frecuencia en cuanto al universo, que es energético, que se sustenta en base a la energía. O sea, el universo existe porque está vibrando, porque está vivo. La vida es vibración, y esa vibración precisamente es energía, es movimiento constante. Entonces, lo que nosotros percibimos como extra, o que va más allá, es simplemente lo extrasensorial, es simplemente una realidad que va más allá de lo que yo puedo ver o llamarle realidad, pero que en el fondo sigue siendo real. Es como, por ejemplo, los sueños. Carl Jung se lo tomaba como real. El mundo onírico le tomaba su peso porque son reales, o sea, todo lo que sucede ahí es real, también en tu imaginación, también en lo que tú puedas sentir, en tu emoción, en tus intuiciones, todo es real. No hace falta que se pueda ver físicamente. Entonces es como cuestionarnos cuánto peso le damos a la realidad concreta, y que no es tan real como parece tampoco. Sea, puede mutar, como cualquier otra cosa. O sea, la materia está constantemente transformándose, pero nosotros estamos tan inmersas en ella que vemos todo el proceso muy lento. Pero si fuéramos más allá del tiempo como lo percibimos, la materia sería como el agua líquida, constantemente muriendo, renaciendo, transformándose, cambiando de formas. No es tan estable como nosotros creemos. Entonces, para abrirse a los sentidos extrasensoriales es como ser consciente de que soy un ser en muchas dimensiones a la vez, en diferentes niveles de frecuencia, desde lo alto a lo bajo, desde lo bajo a lo alto. Hay partes de mí energéticas que son densas y partes de mí que son sutiles. Quizás lo podemos ver como en los chakras, o en un arco iris, en la diferente graduación de colores. Cada color habla de un nivel específico de vibración, desde lo más denso del rojo, que te conecta con lo pasional, con la raíz, con la materia, con tus ancestros, a lo más elevado en el violeta, en el blanco, que te conecta con el cosmos, con la totalidad, con el todo. Y son diferentes niveles de vibración, pero conforman el mismo ser, un arco iris o un alma, o nuestro cuerpo energético. Entonces, espérame que voy a conectar el computador.
Dale. Voy a prender la luz, a aprovechar y prender la luz.
Entonces te decía que hay diferentes
La
niveles
luz.
de vibración en cuanto a nuestro ser multidimensional, que las dimensiones son solamente diferentes niveles de vibración. Pero es lo mismo, o sea. Sigue siendo lo mismo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, son solo diferentes aspectos de un ser, de una totalidad. Entonces no es extra a mí, no está fuera de mí, sino que soy yo. Es conectarme conmigo mismo, pero accediendo a otra esfera, accediendo a mi sutilidad. Entonces, es saber que soy yo en diferentes niveles de vibración y que puedo acceder a ellos muy fácilmente.
¿Cómo? Eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo? Yo quiero acceder.
Bueno, primero que nada, siento que vibrando alto. Porque, claro, o sea, va a depender también, claro, o sea, nuestra conciencia solo percibe lo más denso porque estamos vibrando al mismo nivel. En cambio, si vibramos alto, todo lo que percibimos va a ser en el mismo nivel de frecuencia que nuestra conciencia, o sea, donde se enfoque nuestra conciencia. Es decir, va a depender todo, o sea, va a influir todo de lo que yo me alimente, por ejemplo. Físicamente, energéticamente, emocionalmente, todo lo que yo ingiera y por consecuencia también dé al entorno, en qué nivel de vibración están mis pensamientos, y no de rechazar lo denso, sino de darme cuenta. Darme cuenta cómo estoy vibrando y cómo también quizás puedo estar estancado en lo más bajo. Porque no se trata de rechazar lo denso para irme a lo alto, sino que somos un torbellino constante de energía que va a lo alto y vuelve a lo bajo constantemente. Y eso tiene que ser siempre. O sea, es como un toroide. Somos un toroide energético. Es como... somos de alguna forma como cíclicos. Y... y muchas veces no accedemos a nuestra parte más elevada porque estamos muy como aferrados a lo más bajo, a nuestro aspecto quizás más instintivo, más anclado a la materia, a lo más concreto, y estamos vibrando de alguna forma simplemente en ese nivel de conciencia, en esa frecuencia. Pero nosotros fácilmente, cualquier persona puede acceder a otros planos simplemente vibrando, o sea, a través, por ejemplo, de algo que te haga vibrar. A las personas le hacen vibrar diferentes cosas. Puede ser cantar, puede ser pintar, puede ser algún tipo de expresión que te lleve a una especie de éxtasis orgásmico. Por ejemplo, incluso el orgasmo es algo que te eleva, o sea, es como te hace vibrar tan alto que las personas ni se dan cuenta de que cuando están en ese éxtasis están en otra dimensión, están en una dimensión muy sutil, muy perceptiva, es muy extrasensorial. Lo perciben con más sentidos de lo físico. Y también de saber que todo lo que percibimos físicamente también está conectado a filamentos energéticos. Como los chakras, por ejemplo, que son vórtices de energía, son totalmente lo mismo que los órganos. O sea, no es el uno o el otro, es que son lo mismo. O sea, desde diferentes niveles de vibración, se pueden entender, pero son lo mismo. Entonces, nuestros sentidos extrasensoriales están totalmente conectados con los físicos.
Y con esos hilos energéticos.
Claro. Entonces, no sé, también hay técnicas, por ejemplo, para vibrar alto, como hacer sonidos nasales, el simplemente hacer vibrar al cuerpo, bailar. Descargar energía, la respiración, entrar en trance como lo hacen los chamanes. Los chamanes que acceden al mundo de los espíritus se elevan a través de cantos, a través del tambor, a través de sonidos. Los artistas constantemente están entrando y saliendo en otras dimensiones. Cuando están inspirados, están elevados. Y no se dan cuenta que mucho de lo que pintan, no se dan cuenta de dónde viene. Es como que no nos damos cuenta que la imaginación está en otro plano de conciencia totalmente. No la puedes tocar. No la puedes mostrársela a alguien, a menos que la pintes, a menos que la expreses. Y también las emociones. O sea, solamente uno percibe las emociones de los demás y no se da cuenta de que eso es totalmente extrasensorial a lo físico. O sea, es como, va más allá de los sentidos físicos. Yo puedo percibir lo que está sintiendo la otra persona. Y en el fondo también es como darte cuenta de que no lo puedo percibir si mi cuerpo no hace una química que haga que mi cuerpo sienta, pero de alguna forma también lo recibo de lo etérico. Por eso el cuerpo y la energía están totalmente ligadas. Las reacciones químicas en el cerebro, no sé, todo.
Son como consecuencia de la otra, ¿no? O sea, una de la otra.
Claro, claro. Sí,
están ligadas.
Y es eso también, pues, como de, no sé, las personas que dicen yo no veo otros planos de conciencia, no veo otros seres, no sé cómo escuchar a mi yo superior, estoy solamente acá en la 3D, pero todas las personas imaginamos, tenemos sueños, sentimos, y eso no es físico, no es material. Entonces, mientras más pones atención a eso, más te das cuenta de que mucho de lo que crees imaginar, por ejemplo, de que de repente sí escuchas algo, sí ves algo y dices, ah, no, lo estaba imaginando. Y claro, es como decir, la imaginación es fantasía, lo que es fantasía es irreal.
Claro.
¿Y qué es realidad? Porque
como que
hemos desmerecido.
Le quitamos valor, ¿no?
Sí. Hemos desmerecido mucho la imaginación, cuando en verdad es el origen de todo. Nada se puede crear sin antes haberlo imaginado. Siempre hay una idea detrás de cada cosa que se plasma en la materia. Incluso la materia misma. Entonces, es como, yo creo que ser más consciente de nuestros diferentes niveles de frecuencia, como en el canto se ven los diferentes, quizás, tonos de voz, no sé, ser como diferente de nuestros diferentes aspectos, y de ir contemplando y poniendo más atención a tu imaginación, a tus sueños.
Es a donde nos enfocamos,
y
¿no?
Y tomarlo más como real, no como una realidad aparte, sino traerla acá y saber que tienen siempre un mensaje, o sea, que influyen totalmente en la materia. De hecho, creas con tus pensamientos tu realidad.
Estaba pensando como en esa idea que, no sé, escuché hace poco algo en un podcast, escuché algo de que la realidad, o sea, en la realidad no podemos controlar las cosas, pero las podemos conducir. O sea, como que hay una distinción muy grande entre controlar y conducir. Y conducir me suena más a que son como las decisiones que tomamos, dónde decidimos enfocarnos. O sea, como siento que la conducción va más por ese lugar. Entonces, como que sí, eso de cómo si quiero vibrar alto, entonces nada, mi enfoque tiene que informar ese deseo de vibrar alto, y mi conducción, las decisiones que tomo. Pero bueno, me imagino que también actúa un montón esto que hablábamos de, que me decías, del apego a lo, por ejemplo, vibrar bajo, o a, no sé, puede ser al dolor o alguna situación conflictiva o como que hay un apego a veces a esas cosas. A mí me pasó en la montaña que nada, iba como caminando y de repente me poseyó esa, el dolor, por ejemplo, y fue como un torbellino que no paraba y no paraba y no paraba, y como que tuve esa idea, esa imagen de, bueno, esto es un apego. lo sentí así como esto, estoy apegada a esta idea, imagen, lo que sea. Y fue como, ah, bueno, no sé, de alguna forma me conduje diferente y pasó.
Yo creo que se trata como de aceptar en verdad cada aspecto de nosotros, y que no es que vayamos en camino hacia lo elevado o hacia elevar nuestra vibración, sino que vamos en camino a reconocernos como seres elevados, pero también como seres humanos. Entonces, se trata, yo creo, como de aceptar
la dualidad,
todo, o sea, todos nuestros aspectos que nos componen, todo nuestro campo emocional, desde las emociones más bajas como la ira, el resentimiento, la rabia, la frustración, el dolor, y tanto también como la alegría, el placer, la magia de estar vivo. Yo siento que de todas formas eso no tiene que ver, o sea, no tiene que ver, por ejemplo, bueno, tiene que ver, tiene que ver, por ejemplo, qué tan elevado estoy para yo conectar con planos elevados, por ejemplo. Pero yo perfectamente puedo estar sintiendo mucho dolor, mucho odio, y yo también puedo conectar con planos que van más allá de esta realidad, como la cuarta dimensión, pero voy a conectar con el lado más oscuro también de esas dimensiones, porque también en todo hay dualidad. Entonces, no limita los sentidos extrasensoriales, pero yo creo que es más como saber movernos entre todo nuestro océano. En las profundidades del océano, tanto como en la superficie donde hay más luz, pero ser consciente de que yo soy todo eso. Yo creo que es lo que más nos puede ayudar a abrirnos a una percepción más amplia. El hecho de ser conscientes de nuestras emociones. De ser conscientes de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. De no juzgarlos, sino de explorarlos, de permitirlos fluir. Porque es algo que experimentamos a diario y que no nos damos ni cuenta de que no es físico. De que no es tangible. Eso.
Te voy a hacer una pregunta técnica. ¿Tú estás grabando, o sea, como que ves que está grabando bien, que todo va bien? Excelente. Bueno, me gustó mucho eso de aceptar nuestro océano. Me encantó esa frase. Y justo en estos días pensaba, viste que se habla mucho de la tecnología y de las máquinas, la inteligencia artificial, y cómo, bueno, la inteligencia artificial, como que hay gente que piensa que puede ser positiva y puede ayudarnos un montón a entender como los misterios del universo, al menos a un nivel así, no sé. Pero también hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial nos puede esclavizar y no sé qué. Y en estos días pensaba justamente eso, como que la inteligencia artificial es como nuestra hija o algo así. Y es como parte de lo que somos y tendría que tener también ese océano dual, ¿no? También esas
Sí, en todo yo creo. Yo
polaridades.
creo que todo tiene su lado positivo y negativo, pero va a depender de del nivel de conciencia humana y del trabajo que haga cada persona en sí misma a nivel individual, va a repercutir mucho en el nivel de conciencia de humanidad que tenemos. A nivel global, como organismo humano que somos, yo creo que si no somos lo suficientemente inteligentes o no tenemos un nivel de conciencia suficiente para tomar responsabilidad de nuestras acciones, claramente la tecnología y la inteligencia artificial puede ser algo que nos destruya, pero la humanidad se ha destruido a sí misma cuántas veces. Ahora
Buena
solamente es
pregunta.
otra forma de autodestrucción que tiene que ver con un bajo nivel de conciencia, pero va a depender. O sea, cada vez hay más personas que se están dando cuenta, que se están explorando a sí mismas, que se están comprendiendo. Entonces, eso hace que seamos más responsables con lo que hacemos, que no vaya en nuestra contra. Yo siento que puede ser tanto positivo como negativo, pero va a depender. Va a depender
De
de
nosotros.
nosotros como humanidad. Y sí, también nos puede facilitar un montón de cosas, que no está mal. De hecho, la tecnología es lo que nos facilita la comunicación hoy en día.
Sí.
Y mucha información liberada también, mucha información la que antes no podíamos acceder tan fácilmente. Entonces hoy está al alcance de cualquier persona y va a depender de cada persona
Es
cómo la
maravilloso.
use, va a depender de cada persona lo abierto que esté a explorarse, a conocerse. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a lo que pueda pasar porque yo creo que el nivel de fe que tenemos en la humanidad es un espejo claro del nivel de fe que nos tenemos a nosotros mismos. O sea, si yo me creo capaz de cualquier cosa, o sea, no sé, si yo me siento horrible, si yo me siento una persona despreciable, claramente voy a reflejar eso en todo lo que yo vea en mi exterior. Y voy a odiar a los políticos, y voy a odiar a la humanidad, a lo que pasa afuera, a lo que pueda pasar, que la humanidad está en decadencia, que todo esto, y que no hay salvación. Pero en el fondo, soy yo el que me siento así. No tiene mucho que ver con lo que es real. O sea, no hay una realidad única, también va a depender de la percepción de cada persona. Entonces, yo como que nunca he tenido mucho miedo acerca de eso.
Y bueno, en estos días también leí que el miedo es algo que cierra el corazón. O sea, como que es importante tener el corazón abierto para vivir una experiencia humana como expansiva. No sé si esa es la mejor explicación, pero como que el miedo es uno de los factores que hace que ese centro tan importante se cierre.
Ajá. De hecho, lo podemos conectar mucho con lo que estábamos hablando antes de la percepción extrasensorial, porque el corazón es es de hecho lo que nos nuestro puente de alguna forma a escuchar el latido del cosmos, de la Tierra, de lo que me rodea y de conectarme con esa sensibilidad de poder percibir algo que va más allá de mí porque me expande. Sí, de hecho el miedo cierra bastante. Y bueno, eso, cada persona podemos, o sea, todos tenemos miedos a diferentes cosas. Entonces cada persona hace su propio trabajo en ese sentido. De que no es solo miedo a abrir el corazón, sino hay miedo a muchas cosas. Entonces, el miedo claramente causa. O sea, no es el miedo el que causa lo que ves en nosotros. O sea, nosotros nos bloqueamos por miedo a vivir. A vivir simplemente. Entonces, claramente el miedo como que nos limitamos mucho en base a no sentir a sentir el miedo que nos inunda, no sé. Yo no le echaría la culpa al miedo. Es como la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque el miedo simplemente es algo que se siente. Y que es parte de nosotros, es parte de todo nuestro campo de emociones, de nuestra naturaleza humana. Sentir miedo también nos protege, también
Sí.
nos encamina y hace que no nos lancemos a un precipicio, porque claramente si no tengo un mínimo de miedo a las alturas o a la muerte, está difícil sobrevivir. Entonces, los animales tienen miedo y los animales son la naturaleza misma. Entonces,
¿Sabes qué me impresiona? Cómo los animales se
sí.
trauman. Es increíble. O sea, por lo menos los gatos, cuando tienen un trauma de pequeños, bueno, quizás somos muy parecidos, pero no nos damos cuenta. Pero los gatos como que se tienen esa información súper guardada en la cabeza y es muy difícil curarlos de un trauma.
Sí, el trauma, bueno. Sí, es difícil. Es como. Es que claramente los animales tienen un alma muy parecida a la de nosotros. Tienes un cuerpo energético bastante parecido al de nosotros. Todo tiene alma, pero. Todo tiene diferentes tipos de alma también. El alma es simplemente un cuerpo energético. Tiene su propia estructura, tiene sus propios niveles de información, de sutilidad, de vibración, diferentes colores. El alma de los animales es similar al alma humana. Y claramente también pueden experimentar dolor, pueden experimentar alegría, pueden traumarse también, porque obviamente también tienen sistema nervioso. Entonces, sí, es muy difícil, sobre todo porque un animal. Un animal es más instintivo que el ser humano incluso. Y no va a pasar su vida estudiando algo filosófico que lo llegue a entenderse a sí mismo para comprender la raíz de sus traumas. Entonces, Pero sí
Wow,
se le puede
eso
hacer
me...
sanación energética y un montón de cosas.
Sí, y el amor creo que es una de las cosas que más cura los traumas en los animales, ¿no?
Sí.
Sí, había visto un video de un gatito que tenía mucho miedo de las manos porque cuando lo separaron de su madre con unas manos. Bueno, unas manos lo separaron de su madre. Y el chico del video decía como que la forma de que se curara ese trauma era dándole amor, 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 amor. O sea, cariños, comida, como compañía ahí presente. Y después lentamente ir acercándole las manos. Y como que el gatito al final del video estaba tranquilo y feliz.
Qué lindo.
Sí. Bueno, sabes que me quedé pensando en esto de los individuos que tendrán influencia sobre lo que suceda. Para mí estamos como en un momento así medio crucial en el que estamos como, también por la globalización y todo, estamos como entendiendo un poco más cada vez, ¿no? Y bueno, como que siento que es importante eso de poder darle la posibilidad o como irnos tocando unos a otros, expandiendo un poco esta noción de que tenemos una responsabilidad y un peso en el curso de las cuestiones. Y el amor creo que juega un papel importante en eso.
Ajá. Es como la apertura, que el hecho de abrirnos, ¿sabes? Si estamos cerrados, no podemos ir más allá de nosotros mismos. Entonces, sí entiendo a lo que te refieres. Creo que en verdad a las personas, a todos, yo creo que nos cuesta de alguna forma abrirnos completamente, sentirnos en confianza, sentirnos seguros para poder abrirnos y quizás ser más empático, quizás ir más allá de lo que somos, hacernos más humanos. Yo creo que lo que estamos viviendo en este tiempo, por ejemplo, con todo esto del bicho, yo creo que se ha visto un montón de yo al menos he visto como el miedo más profundo y básico de la naturaleza humana, que es la muerte. Es el miedo a morir. Y veo la preocupación en las personas, la desconfianza, el también el disfrazar la empatía por miedo y supervivencia. O sea, el hecho de claro, fomentar la idea de cuidarnos entre todos, pero esto surge ahora, o sea, surge ahora cuando estamos en peligro de muerte. Y antes todo el tiempo nos pasábamos a llevar, nadie se preocupa por la persona que tiene al lado, o muy pocas personas. Entonces, yo lo que veo y percibo más que empatía es miedo de muchas personas, de desconfiar, de que si una persona, por ejemplo, está con su rostro al aire libre, es inmediatamente juzgado, criticado, es inmediatamente rechazado. Y eso no habla de empatía, eso habla de miedo. Y es un miedo que es miedo a perder a los más cercanos, y es miedo a perderme a mí, es miedo a morir, miedo a enfermarme. Entonces, ahí se ve claramente cuán abiertos estamos como humanos, o sea, que todos en el fondo tenemos diferentes bloqueos, diferentes traumas, diferentes miedos. Y que claramente van cerrando nuestro corazón o nuestro centro que nos expande, que nos hace ser más verdaderos, más honestos, empáticos verdaderamente. Y que también expande nuestras posibilidades más allá del miedo, o sea, más allá de las limitaciones que no son reales, sino que dependen del nivel de conciencia de cada persona. Las limitaciones sí existen, pero son totalmente, se pueden superar, o sea, es como
Y bueno, ibas a decir otra cosa. Ah, que quería hacerte una pregunta, o sea, sobre esto de la humanidad, ¿no? Que dijiste en algún punto cuántas veces se ha, no me acuerdo, la humanidad se ha
destruido a sí
destruido.
mismo.
Sí. Y estaba preguntándome si tienes como alguna información, registro, no sé, me da curiosidad saber si como tienes información de, no sé, de otros momentos de la humanidad o de...
Información que yo mismo he explorado
Sí.
un poco, o sea, solamente he visto imágenes. Me he visto a mí en otros tiempos, en tiempos en los que yo asocio a Atlántida y Lemuria, pero solamente han sido momentos claves, momentos muy específicos que me han hecho quizás sentir algo fuerte. Pero me he visto ahí, entonces he como visto por lo que yo he pasado por esas otras humanidades. Y claro, han habido bastantes humanidades, pero también en la humanidad que conocemos ha habido eras,
Muchas destrucciones.
ha habido eras y siempre una era cae, nace otra, y a través también en la guerra que siempre ha existido, nos autodestruimos todo el tiempo. Entonces, entonces igual es muy natural que las cosas mueran y renazcan. Pero muchas veces, claro, es como que terminamos haciéndonos mucho daño por resistencia al cambio, a aceptar que los tiempos cambian, que el clima cambia, que los vientos cambian. Y es precisamente esa resistencia la que hace que vayamos en contra de nuestra propia naturaleza. Y eso nos termina destruyendo. En vez de transformarnos, es como que simplemente morimos para ya renacer profundamente. Yo siento que es como eso.
Sí. Estaba pensando también en, viste que, bueno, como cíclicos, también como que consumimos cosas y estaba pensando energéticamente, o sea, existe como ese mismo producto de desecho, digamos. Por ejemplo, nosotros inhalamos, ¿cómo es? Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. No sé, me da curiosidad eso, quería saber si sabes algo de eso. O sea, tipo, consumimos energética, depende de qué consumamos energéticamente, ¿no?
Claro, o sea, lo que desechemos está totalmente ligado a lo que consumimos. Nuestros excrementos obviamente tienen mucho que ver con lo que nos alimentamos. Entonces,
Claro.
en respiración igual, en todo lo que entra y sale. Entonces, obvio que el nivel energético de lo que nos constantemente alimentamos es lo que luego también entregamos de alguna forma. Y bueno, ahí la alimentación en verdad, uno cree que solamente alimentarse de comida, pero el alimento viene de todo lo que nosotros podamos ingerir y que también desechemos, hay como en verdad nos podemos alimentar de todo, visualmente, auditivamente, vibracionalmente, todo puede ser un alimento, porque de alguna forma también nos nutre, o sea, nosotros elegimos nutrirnos con algo. Nosotros elegimos cierta información, cierto libro para nutrirnos mentalmente. Elegimos ciertas experiencias con ciertas personas para nutrirnos emocionalmente. Vivir, no sé, vivir tal aventura con esa persona me despierta tal emoción que a mí me gusta o de la que me siento nutrido. Elegimos ciertos colores para vestirnos, ciertos colores para decorar, porque nos nutren emocionalmente también, que tienen que ver con nuestra alma. Y así todo. O sea. Entonces, claramente, como humanamente descuidamos nuestra alimentación, que comemos cosas tóxicas,
Pero
también
deliciosas.
claramente podemos descuidarnos mucho de lo que, de cómo nos alimentamos, ¿sabes? Con qué tipo de personas o qué tipo de ambientes frecuentamos, la vibración de la música que escuchamos. Todo. Entonces, entonces también nos hacemos mucho daño desde otros niveles que por ahí pasan desapercibidos. Y hacen daño, o sea, porque bueno, el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo, lo que nos alimentamos físicamente, por ejemplo, de nuestros alimentos, mientras más natural, por ejemplo, comemos, nuestro cuerpo está mejor regulado. Entonces, nuestra salud está mejor. Ahí en la naturaleza, en lo que es natural, en lo que está vivo, encontramos todos los nutrientes y minerales que necesitamos de sobra. Entonces, nuestro cuerpo se regula solo, no se enferma, no le pasa nada. Y si llevamos esto a nivel energético, claramente, mientras más natural sean las energías y todo lo que consumimos, nuestra alma va a estar mucho mejor. O sea, es decir, ambientes naturales, en la naturaleza, donde todo sea más puro, más esencial. Por ejemplo, con personas también que son más puras, más esenciales, que están más ligeras, que fluyen más naturalmente, más equilibradas. Es eso, es como la naturaleza es simplemente el equilibrio. Entonces, si nosotros comemos a nivel energético cosas desbalanceadas, nos vamos a enfermar emocionalmente, psíquicamente. Entonces, es eso, ¿sabes? ¿Qué tan natural estamos consumiendo a nivel emocional y a nivel mental no, de nuestro entorno, ¿sabes? Cómo nos estamos alimentando energéticamente. Y bueno, o sea, esto se puede ver, por ejemplo, claramente con la depresión o con, no sé, me imagino, te puedes alimentar, por ejemplo, de energías muy, muy bajas, que te llevan hacia una profunda depresión y por lo tanto te enfermas. Pero también te puedes alimentar de energías muy, muy altas y estar constantemente en fiestas, en celebración. Todo es muy energético, muy, muy energético. Y eso también al final te enferma. O sea, el nivel de ansiedad también, que te mantiene muy, muy activo, es una emoción desbalanceada. Entonces, no es natural, no es equilibrado. Y por lo tanto también te enferma emocionalmente. Es como
Sí.
los extremos. Y también mentalmente de todo. O sea, siempre, por ejemplo, ver noticias están muy cargadas hacia algo más negativo. Muy, muy cargadas, muy sesgadas. O sea, hay tanto por informar, tantas cosas que pasan en el mundo, tantas propuestas nuevas a cambios, pero las noticias se siguen enfocando en lo mismo, entonces claramente nos enferma porque nos estanca y nos polariza. Y nosotros somos seres duales, polares, pero que precisamente esa polaridad lo que busca es encontrar un equilibrio entre positivo y negativo, no irse a un extremo, no irse a lo más positivo ni a lo más negativo, sino encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio se encuentra en todo lo que somos, en todos nuestros cuerpos, físico, energético. Entonces, nuestra alimentación, nuestra alimentación es como que mientras más natural consumimos todo, mientras más equilibrado consumimos lo que damos también es un claro reflejo de lo que estamos nosotros alimentándonos. Y bueno, eso.
Bueno, Aníbal, estamos llegando a la hora. Ha sido hermoso este episodio. Tremendo honor. Honorable caballero. Y bueno, lo disfruté mucho.
Y gracias por la invitación.
Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. En 3, 2, 1.
Gracias, Alma.